Saludos para Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Daniel Buquete, el de las manos heladas, buen día.
¿Qué tal? Buenos y helados días para todos.
Leonardo Costa,
buen día, ¿va? ¿Qué tal?
Bien. ¿No tenés problemas de temperatura?
No.
¿Y, y Marcelo Helen?
Salud, y con frío y esperando la primavera.
Que demora, ¿no? La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó el jueves el proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario en favor de la DGI y amplía la aplicación del IRPF a los activos mobiliarios que residentes locales tienen en el exterior. El proyecto finalmente fue acordado entre el Frente Amplio y Alianza Nacional, tema del que veníamos conversando recién con el senador Eber da Rosa. Justamente para redondear y pasar después a otro asunto, ¿qué importancia le asignan a este entendimiento?
A mí me parece bien. Yo estuve, digamos, con algunos de los que estuvieron participando en estas negociaciones. La experiencia de estos años es que el gobierno con sus mayorías tiene una disciplina que a mí no me parece envidiable, quiero aclararlo. Sí, es destacable. A mí no me parece envidiable porque me parece que los partidos políticos tienen que tener la cuota de amenaza de que algunos no acompañan. El sistema norteamericano, por ejemplo, tiene soluciones en donde, ¿recuerdan el proyecto de reforma económica de Barack Obama? Bueno, consigue los votos todos los demócratas y una parte de algunos republicanos que acompañan. A mí me parece que eso está, que es bueno y es de la esencia de la noción de la transacción que acá, en política tiene que haber.
Acá con los gobiernos del frente no hace falta.
No, claro.
Pero tú decías que la bancada del oficialismo en general vota
claro, pero porque, unida. Pero ¿sabe? Porque yo creo que tienen una noción superior de la disciplina que de la independencia de criterios y de la representación de los ciudadanos. Y bueno, es un estilo frentista.
¿Y eso qué tiene que ver con la negociación con Alianza Nacional?
Y que esto iba a salir horrible de todas maneras. Entonces, si va a salir horrible de todas maneras y el buen diálogo entre el doctor Larrañaga y el presidente Mujica permite abrir una puerta para que se escuche algunas opiniones. Yo tengo muy buena opinión de algunos de los que participaron en la negociación esta, que son calificados, abogados, expertos en derecho tributario, algunos de los cuales escuché en conferencias criticar duramente el proyecto, y participaron en la negociación y encontraron una salida que obviamente, como toda negociación, es de mutuas concesiones. A mí eso me parece bien. Y también me parece bien que Amorín y que no sé, el senador Lacalle protesten desde el otro lado.
Ahí me parece que acá estamos viendo una de las mejores caras del presidente Mujica. Incluso, no quiero ser malo, pero en el único terreno donde Mujica claramente ha logrado éxitos casi personales es en el plano de su capacidad para relacionarse con los demás. Entre otros, la oposición o sectores de la oposición, pero también el gobierno argentino, etcétera. Y yo creo que esto es muy importante en general, en democracia, que haya un tono de diálogo, que haya capacidad de acuerdos, no lo sabrá siempre. Pero además, ojo, porque el Frente Amplio tiene una bancada justita, y dentro del Frente Amplio la cosa está relativamente complicada en algunos temas. Entonces, yo creo que hace muy bien el presidente, y en todo caso la mayoría Frente Amplista, de tener abierta esa puerta de cierta cercanía.
¿Y esa puerta está abierta solo con Alianza Nacional?
¿Qué dices? Bueno, yo creo que
tú, que eres el politólogo acá, te has hecho algún repaso más completo. ¿Es Alianza Nacional el socio privilegiado?
Acá depende, hay dos factores clave, ¿no? Uno es la ideología. Hay sectores dentro de los partidos tradicionales más moderados, más centristas, lo dijo el entrevistado más temprano, que obviamente están más próximos al Frente Amplio o a los sectores moderados del Frente Amplio, si vos querés. La otra es una actitud, una estrategia política. Hay quien puede pensar en la oposición que no conviene darle al gobierno ni un vaso de agua durante 5 años porque eso te posiciona mejor. Pero sin embargo yo creo que en el Partido Colorado, por ejemplo, el sector Vamos Uruguay, si bien no lo veo un sector cercano ideológicamente al gobierno, sí lo veo un sector que estratégicamente se posiciona en una actitud de diálogo, de mano tendida, y en ese sentido creo que hay varias puertas abiertas o entreabiertas.
En el Partido Nacional, el socio más factible con el gobierno es Alianza Nacional. Y en el Partido Colorado, el socio más factible es Vamos Uruguay, ¿no?
Aunque pueda ser hasta contradictorio en términos ideológicos.
Bueno, en el Partido Colorado es muy relativo eso. Bueno. Pero bueno, lo dice un Colorado.
Sí, pero vamos dice a el Colorado?
No, digo que lo de las alianzas, yo creo que me parece que es muy relativo a los sectores en el Partido Colorado, porque tiene una afinidad mucho más grande de la que parece, digamos, es mucho más personal la diferencia de sectores, me parece. Pero bueno, pero yendo al tema concreto, yo saludo, la verdad, la intervención que recién escuchaba al senador Eduardo Rosa por dos razones. Primero, por la claridad, y segundo, porque mostró una capacidad de modificar, y creo que, si bien ese sector a la reñaba, pero es él en persona el que estuvo en la negociación, que nos hace ver una faceta, como decía Connie recién, de si no es mejor, ante algo que va a salir, modificarlo para que sea mejor, para que se eviten cosas mal hechas, que se evite en definitiva modificar algo importante como es el tema del secreto bancario, le guste o no le guste a los oyentes, pero es un tema que hace al ADN del sistema.
Y las garantías del contribuyente.
A las garantías del contribuyente, que eso hace mucho más al ADN del ciudadano. Uh-huh. Y sobre todo me parece que se eliminan en el proyecto temas fundamentales como es, por ejemplo, la no inclusión en el impuesto al patrimonio de estos activos en el exterior, lo cual era, creo que, una cosa sucia, chancha, que no quedaba bien, técnicamente me refiero, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa que me parece que también es destacable es que el secreto bancario se lo deja en una dimensión mucho más parecida a lo que es hoy, más que a lo que quería el proyecto uh-huh. de ley que fuera. ¿A qué me refiero? Que para levantar el secreto bancario por la administración tributaria, se requiere, y leo la frase nomás, indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de los adeudos tributarios de la infracción o de la tipificación de infracciones. Es decir, se requiere que la DGI, que la administración trabaje más para pedirlo y que el juez le haga de fiel de la balanza y haga una especie de contencioso para saber si están estos indicios. Más allá de que técnicamente la evasión en Uruguay no existe, existe la defraudación y se puso evasión y esto va a dar algunos lugares a que los abogados trabajemos, me parece que saludo la negociación.
Destacaba el senador de Rosa que hubo otra negociación corriendo, que ellos no fueron los únicos, que Unidad Nacional, que el senador Francisco Gallinal en particular hizo un intento, ¿no? Y ese no prosperó, pero que no fueron ellos los únicos en la oposición intentando estos cambios, ¿no?
Esos fueron los efectivos en todo caso. Sí.
Lo peculiar de este caso, para mí, es que pasa lo que ha pasado en gobiernos blancos y colorados. O sea, los partidos que están en la oposición se parten, hay negociaciones con sectores de los partidos, y dentro del partido de gobierno, el Red Frente Amplio, también hay, se están empezando a notar desquebrajamientos que parecen obligar al oficialismo a buscar alianzas con el resto de los sectores. Esto siempre pasó, no es algo nuevo. La diferencia de ahora es que el partido en el gobierno, desde por segundo periodo, es el Frente Amplio. La otra diferencia es que es un partido que tiene mayoría absoluta en las cámaras, que es una mayoría esmirriada, se le puede escapar en cualquier momento, porque falta un legislador o porque algún legislador no se le va de las manos. Ahí va. Pero esa es la diferencia, nada más. O sea, que es un partido que antes no estaba en el gobierno y que es un partido que tiene la mayoría parlamentaria, nada más.
Hablando de la metáfora del ADN, la fraccionalización interna está en el ADN de los partidos uruguayos. Sí. Lo estuvo siempre en los partidos tradicionales y en el Frente Amplio por su propia estructura, naturaleza.
El Frente Amplio nació de ahí.
Claro, es un partido hecho de grupos y sectores distintos, algunos previos y otros que se han ido formando en el correr del tiempo. Entonces, que haya, además de una política de partidos, entre partidos, tres partidos o cuatro partidos contando al independiente, también hay una política de sectores, de agrupaciones, que tienen dentro de un mismo partido a veces diferencias ideológicas importantes y otras veces, ocasionalmente, sectores de distintos partidos se encuentran bastante más próximos.
Yo quería, recordaba conversando con Helen en la antesala de la tertulia, que en el año 64, cuando en el Parlamento se vota el presupuesto del segundo gobierno blanco, dos sectores de partidos que no eran el Partido Nacional, que tampoco tenía mayoría completa parlamentaria como la que tiene el Frente, negociaron con el gobierno votar el presupuesto, con condiciones, y algunas de las condiciones era que se aprobaran algunas normas. Concretamente, el sector de Michelini, no de Rafael, sino de Selmar, es decir, la 99, y el Partido Demócrata Cristiano se avinieron, entonces todavía Unión Cívica, transformado después en Partido Demócrata Cristiano, se avinieron a votar el presupuesto a cambio de que se aprobaran las leyes, unos proyectos de ley que el gobierno, bajo el ministerio de Wilson Ferreira, había propuesto lo que se llama la ley, lo que se llamó la ley de cooperativas y la que después fue la ley del Improme. Entonces, esa negociación provocó ira espantosa dentro del Partido Colorado, que quería no darle nada al gobierno, al segundo gobierno blanco. Sin embargo, Michelini lo hizo, y bueno, mirado en la perspectiva, estos dos sectores integraron después la Fundación del Frente Amplio, así que suscribo más o menos el análisis que hemos estado haciendo en esto.
Sí, lo que a mí me llama la atención es que no se intente, primero, una posición común, por ejemplo, Alianza Nacional, Unidad Nacional, para ir a negociar con el oficialismo, ¿no?
Era imposible.
Que de pique arranquen ya cada uno por su lado, ¿no?
Sí, porque era imposible, en este tema era imposible, claro. Cuando uno tiene a la calle diciendo, y digo, y es razonable que sea así, diciendo que no quiere modificar el secreto bancario en sí mismo, creo que, o que conceptualmente grabar las rentas del exterior no está bien. Yo creo que es imposible, desde el punto de vista, no hay negociación posible cuando las posiciones son tan antagónicas, me parece que...
Además quedás atrapado, si lo planteás al revés, porque vos podés saber que es imposible, podés tener esa expectativa y decir, bueno, primero lo planteo en el partido y después si acá no hay acuerdo me corto solo. Pero eso, esa secuencia es mucho más costosa que la otra. Porque si vos ya pusiste el acento en que el partido tome una posición unificada, etcétera, y se tranca la interna del partido, después es muy difícil salir de esa trampa.
Sí.